Nos acompaña en Mediodía COPE el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, Almería coge estos días uno de los grandes congresos de justicia que se hacen en este país, con 300 letrados de la Administración de Justicia de toda España. Hablo de la 35 edición de las Jornadas de la Fe Pública Judicial. Sabemos que se están abordando aspectos como el impacto de la inteligencia artificial en la justicia, las nuevas tecnologías y derechos de las víctimas, el papel de las editoriales jurídicas o la transformación digital también del Poder Judicial. ¿Qué importancia tiene la labor, muchas veces desconocida, consejero, de estos profesionales que trabajan día a día en nuestros juzgados?
Bueno, los letrados de la Administración de Justicia tienen un papel clave porque de ellos depende la fe pública del Servicio de Justicia, depende la ordenación de la oficina judicial, depende la distribución de la carga de trabajo de esa oficina judicial y la relación, el enlace entre la autoridad judicial, el juez y los funcionarios de justicia. Y ese papel, que es muy desconocido y que probablemente para las personas que nos oigan ahora pues no lo conozcan, igual les suena más los secretarios de juzgado, que como se denominaba antes a los letrados de la Administración de Justicia, pues es clave. Nosotros queremos cuidarla mucho. Es muy importante que en Andalucía se celebre este congreso, que efectivamente es uno de los más importantes en el ámbito judicial. Es la 35 edición de este congreso de fe pública y bueno, pues yo creo que es muy importante que esté en Andalucía, que esté en Almería y que disfruten de esta tierra, porque al final también queremos utilizar este tipo de eventos para promocionar nuestra tierra, y Almería se ha convertido en un destino turístico de primer nivel y un destino perfecto para actividad congresual, que es lo que se va a realizar hoy.
Uh-huh. El nuevo modelo de oficina judicial ya funciona en localidades almerienses como El Ejido o Vera, y el próximo año se va a implantar en Roquetas de Mar. ¿Qué está suponiendo?
Supone un avance extraordinario en la mejora de la calidad del servicio, en la mejora de las condiciones de trabajo de los funcionarios, en la mejora de atención al ciudadano. Y desgraciadamente no sabemos por qué, pero a lo largo de muchos años, esto estaba recogido en la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial del año 2003. Han pasado 21 años ya desde que se aprobó. Y en Andalucía pues no se le ha puesto demasiado interés, solo se puso como prueba piloto en El Ejido y en Vélez Málaga. Nosotros queremos, desde que llegamos a la consejería, impulsar este modelo. Efectivamente, de manera casi inmediata se va a poner en marcha en Vera también, y con la construcción de la nueva sede de Roquetas queremos aprovechar para que esa nueva oficina judicial también se implante en ese partido judicial. Almería va a ser la provincia donde vamos a tener más nueva oficina judicial, donde ese modelo avanzado, moderno, va a estar en más partidos judiciales, y eso demuestra algo que yo destaco siempre, ¿no? Cada vez que tenemos una propuesta, una experiencia piloto, luego hablaremos de otra, aprovechamos Almería, porque desde el punto de vista de los jueces, de los fiscales, de los letrados, de los funcionarios, siempre hay una actitud positiva al cambio, y eso es muy extraordinario, no ocurre en otras provincias, y quiero ponerlo de manifiesto y que los almerienses que nos estén escuchando sepan que su equipo en los partidos judiciales, los funcionarios de justicia, todos los operadores jurídicos tienen una voluntad de mejorar el servicio que me parece que hay que ponerla en valor.
Hoy visita en la Ciudad de la Justicia el Servicio de Mediación Penal de Andalucía. Es un servicio público, gratuito, para impulsar la resolución extrajudicial de conflictos como pues esa vía alternativa, ¿no?, a la litigiosidad. ¿Cómo está funcionando, consejero?
Bueno, esto también es una experiencia piloto. Decidimos impulsar el SEMPA. Para nosotros es uno de los proyectos clave de la legislatura, el Servicio de Mediación Penal en Andalucía. Empezó a funcionar el pasado mes de mayo, apenas llevaba un mes. En un mes ya nos ha demostrado que esa es la línea que tenemos que seguir. En un mes hemos derivado 35 asuntos que se hubiesen visto como cualquier otro juicio en los juzgados. Tenemos ya resueltos, en este momento, en menos de un mes, se han resuelto 6 asuntos. Asuntos que si se hubieran tramitado por la vía ordinaria hubiesen tardado seguramente una media de 19 meses. O sea que creo, y además hubiesen provocado retrasos en otros procedimientos más complejos, más difíciles, que se hubiesen tenido que ir aplazando porque había que celebrar estos juicios. En ese tiempo hemos atendido a 88 partes, a 88 personas, 14 mujeres, 19 hombres y 10 personas jurídicas que estaban de alguna forma afectadas por esos servicios. Entre los victimarios, los que provocan los daños, pues había 45 personas más, 8 mujeres y 37 hombres. Y tengo que decir que con esos datos del primer mes ya estamos consiguiendo que de 3 juzgados que estaban derivando asuntos, el número 2, el 5 y el 6 de instrucción de Almería, ya todos están derivando asuntos, y estimamos que en el siguiente mes podemos doblar esta cifra y así, bueno, pues estabilizar un modelo de mediación que nos permite resolver en menor tiempo una tipología de asuntos que no requiere estar esperando casi 2 años para que se resuelva. Le dejamos ese tiempo a los asuntos más complejos, mejoramos la tramitación y humanizamos la justicia, porque lo que hacemos con esto es sentar en una mesa a las dos partes, explicarle cuál es su posición jurídica y llevarlo a ayudarle a que acerquen postura y a que busquen una solución de encuentro, que permite que el ofendido perdone al que le ha ofendido y que el ofendido entienda lo que ha hecho, ¿no?, a la hora de provocar ese daño. Con lo que creo que también estamos avanzando en la calidad, no solo en la cantidad, sino en la calidad del servicio que se está prestando. Y Almería va a ser pionera. En este caso, Almería es la referencia que tenemos en toda Andalucía en este servicio.
Uh-huh. ¿Qué nos puede contar sobre la figura del facilitador con la que la Junta de Andalucía va a acercar la justicia a personas con discapacidad?
Bueno, la figura del facilitador, otro proyecto piloto que ponemos en marcha en Almería, también es una figura clave. Estamos lanzando el Plan Estratégico de la Justicia en Andalucía. Ese plan estratégico tiene una parte que es el plan de humanización. La justicia no será justicia. Muchas veces cuando pensamos en para que sea justicia tiene que ser rápida, ¿no? Y esa es la referencia que nos dice todo el mundo. O tiene que ser, tiene que acertar. Bueno, también tiene que ser empática y tiene que entender a las personas que atiende. Y cuando una persona tiene un problema para entender las cosas, necesita que alguien le ayude. Cualquier ciudadano, cualquier persona, cuando llega a un juzgado se siente en un lugar extraño porque no entiende el lenguaje, no sabe muy bien por dónde se tiene que mover, no sabe muy bien a quién tiene que atender. Pues imaginémonos cuando esa persona tiene un trastorno de TDAH o es ciega o es sorda, o tiene algún tipo de discapacidad que le impide entender, comprender como cualquiera de nosotros esa realidad en la que está imbuido. Los enfermos mentales tienen particulares problemas y que muchas veces resultan condenados en un juicio no por ser culpables, sino porque no han entendido su posición dentro del procedimiento. Bueno, eso es lo que queremos corregir con la figura del facilitador. Una persona que tiene que, igual que cuando en un juzgado tenemos a una persona que no entiende el español, le ponemos un traductor, el facilitador tiene que traducir a la percepción de la persona con discapacidad lo que está ocurriendo en el juicio y tiene que traducirle al juez lo que esa persona siente, lo que esa persona experimenta y lo que esa persona quiere trasladarle. Una prueba que ya está, o un servicio que ya está funcionando en otras comunidades autónomas, como el País Vasco, Navarra, que ya bueno, pues no, nos permiten tener una pista de por dónde lo podemos orientar y que queremos que esté al servicio de los andaluces, porque, insisto, una justicia que no sea empática, que no se preocupe por entender y por eliminar barreras a las personas que llegan a los juzgados, tampoco es la justicia que queremos.
Se está implantando ya como proyecto piloto en Almería, ¿no?
Entiendo. Efectivamente, ya está funcionando, vamos a intentar que se vaya extendiendo a las distintas jurisdicciones. Vamos a intentar acertar con el perfil de la persona que tiene que atenderlo. En este momento vamos a colaborar con una serie de entidades que tienen una cierta experiencia, pero tenemos que identificar qué formación tiene que tener el facilitador, qué tipo de lenguaje tiene que tener con el juez. No puede, la persona que va al juzgado no puede ni verse perjudicada ni verse beneficiada tampoco. Entonces esa posición de equilibrio que tiene que jugar el facilitador es la parte más compleja. Tenemos que ir ensayándola, tenemos que ir definiéndola, pero ese esfuerzo es necesario y Andalucía no se puede quedar atrás de esa traducción y de ese apoyo, de ese acompañamiento que necesita la persona que tenga alguna discapacidad y que llega a un juzgado porque se ve en las circunstancias, porque ha tenido un accidente de tráfico o porque ha tenido una deuda o porque bueno, pues se ve dentro de un procedimiento y requiere esa ayuda y tenemos que prestarle esa ayuda.
El Pleno del Parlamento va a acoger dentro de unos días, la semana que viene, el debate del decreto sobre la reforma de la ley de incompatibilidades. ¿Qué cambios son los que se introducen?
Bueno, en este momento se introducen unos cambios leves, pero muy importantes, porque la ley la que ahora mismo estaba en vigor, que es la ley del año 2005, es una ley absolutamente obsoleta, que se aprobó en un momento en el que las incompatibilidades, la lucha contra la corrupción, estaba en un segundo plano. En el año 2005, antes de que ocurriera lo que pasó con los ERE, antes de que tuviésemos noticias tan desagradables como las que se han producido, el nivel de tolerancia, entre comillas, hacia la corrupción, hacia el conflicto de interés, era mucho mayor. Hoy la sociedad andaluza, los medios de comunicación, los partidos políticos, no aceptamos esos niveles que llevaba la ley en el año 2005. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho con este decreto? En primer lugar, establecer con absoluta claridad la obligación de comunicar a la Administración que un alto cargo que deja de serlo decide trabajar en una empresa. Hasta ahora la ley decía que había que hacerlo, pero no decía ni cómo ni a quién. Bueno, pues ahora decimos cómo y a quién, que va a ser el jefe de la inspección de servicios, un alto cargo de funcionario independiente de la Administración de la Junta de Andalucía, que es el que recibe la petición. Hay un análisis de la actividad que ha desarrollado ese alto cargo y del contacto que ha podido tener con esa empresa con la que quiere trabajar. Y en función de los criterios que se recogen en el decreto ley, se emitirá un informe diciendo si hay conflicto de intereses y, por tanto, no puede firmar ese contrato, o si no hay conflicto de intereses y entonces sí puede firmar ese contrato. Hay 2 años después de ser alto cargo en el que ese filtro tiene que funcionar. Y si la persona firma el contrato sin solicitar esa autorización, automáticamente queda en conflicto de intereses. Con lo que creo que cerramos el círculo, dejamos claro que en la Junta de Andalucía no vamos a permitir que nadie se beneficie de su cargo para conseguir un contrato en el ámbito privado que de otra forma no hubiera obtenido, pero también queremos que la persona que honestamente ha trabajado y que tiene capacidades para poder trabajar en la empresa privada, cumpliendo con esos requisitos, pueda hacerlo.
Quiero preguntarle también por la situación de los juzgados de Sevilla. Los funcionarios han solicitado no trabajar durante ciertas horas por el calor, ¿no?, que ya acecha en Andalucía. Hay edificios, señalan que no están climatizados y, bueno, pues están sufriendo estas inclemencias. No sé qué alternativas se les puede dar. Se habla del teletrabajo.
Evidentemente el teletrabajo es una alternativa, pero el teletrabajo no puede ser un sustitutivo de todo. No podemos usar el teletrabajo para resolver todas las situaciones. Decimos teletrabajo para facilitar la conciliación, teletrabajo porque hace calor, teletrabajo. Nosotros lo primero que queremos hacer es que los edificios estén en condiciones de uso perfecto. Queremos que esos edificios estén siempre en la horquilla que fija la ley de resistencia térmica o de adaptación térmica, que es entre 17 y 27 grados. No puede pasar más frío de 17 grados en invierno ni más calor de 27 grados en verano. Uh-huh. Eso es lo que fija la ley, es una ley nacional y nosotros queremos cumplirlo. Si en algún caso, por la circunstancia que sea, se rompe el aire acondicionado, se supera esa ratio, ese índice de calor o de frío, pues evidentemente se activarán las medidas que están recogidas también en el plan que comunicamos ayer en la comisión en el Parlamento y que tendrían la posibilidad de poder realizar teletrabajo. Lo que no podemos es abandonar el puesto de trabajo, o sea, no podemos decir, bueno, pues como hace calor, que todo el mundo se vaya a teletrabajar, porque tenemos obligaciones y tenemos que prestar un servicio y los funcionarios, afortunadamente en Andalucía tenemos funcionarios muy responsables, muy comprometidos, que evidentemente defienden sus condiciones de trabajo, pero también y por encima de todo defienden la calidad del servicio que se presta al ciudadano.
Entiendo que se van a mejorar, por tanto, ¿no?, los sistemas de bioclimatización de los juzgados.
Se están ya mejorando. Este año se ha aprobado un plan de actuación en caso de que se produzca algún incidente, que seguramente se va a producir, como se produce en cualquiera de nuestras casas, ¿no? Llega el calor y resulta que cuando ponemos, el día que más calor hace, ponemos el aire acondicionado y se ha estropeado. Bueno, pues ya tenemos un contrato previo firmado con una serie de empresas para que se reaccione y en 24 horas tengamos un diagnóstico claro de lo que ocurre. Si la avería se puede resolver rápido, bueno, pues hay una serie de medidas, puede ser el teletrabajo, que nos ayuda a solventar esa situación puntual. y si la avería es más seria y requiere más tiempo de reparación, pues tenemos que activar las distintas soluciones que en ese protocolo están recogidas, ¿no? Pero nos queremos preocupar de ese problema. Está ocurriendo fundamentalmente porque tenemos sedes judiciales obsoletas que llevan mucho tiempo sin mejorarse y sin que se construya nuevas sedes judiciales. Por eso hemos puesto en marcha el plan de infraestructuras judiciales, que nos va a permitir invertir más de 1.500 millones de euros en un plan que se va a desarrollar entre 2024 y 2030 y que nos va a permitir actuar en todos los partidos judiciales de Andalucía. Los 85 partidos judiciales de Andalucía se van a mejorar, entre otras cosas, en la eficiencia energética, en la mejora de la climatización o en la construcción integral del todo el edificio, ¿no?
Bueno, ya por último, consejero, un tema nacional. ¿Cree que con la ley de amnistía vendrán otras concesiones que perjudicará todo esto a Andalucía, a nuestra tierra?
No tengo ninguna duda que la ley de amnistía en sí misma es el embrión de algo terrible para Andalucía, que es la ruptura de la igualdad entre los españoles. Cuando una ley que aprueba el Congreso de los Diputados de la forma que lo ha aprobado certifica que si eres catalán y quieres romper la Constitución y declarar la independencia y utilizas dinero público en beneficio propio, pues tienes la posibilidad no solo de que no te condenen, sino que se borre ese delito, como si no hubiese existido, casi que el Estado le está pidiendo perdón a estas personas, pues eso ya es el embrión de la desigualdad permanente. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues nosotros nos tememos que primero vinieron los indultos, después ha venido esta ley de amnistía, va a venir un sistema de financiación que va a volver a privilegiar a Cataluña. El del año 2009 ya privilegió a Cataluña, fue firmado por el PSOE y por Esquerra Republicana. Y curiosamente la comunidad autónoma más perjudicada ha sido Andalucía, a la que nos quitan cada año casi 1.500 millones de euros. Desde el año 2009 hasta el año 2024, 21.000 millones de euros que han perdido los andaluces para tener hospitales, colegios, mejoras en sus servicios públicos, porque nos quitan directamente ese dinero que nos corresponde con una financiación justa. Nos preocupa mucho, evidentemente, porque si el gobierno de España, si el gobierno de Sánchez se ha atrevido, por mantenerse en el sillón, a aprobar una ley de amnistía, pues estamos convencidos que se va a atrever a aprobar lo que le pidan con tal de seguir en la Moncloa.
Bueno, pues le agradecemos su presencia en los micrófonos de la cadena COPE, consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto. Ha sido un placer.
Nada, el placer es mío. Muchas gracias.